Un muerto lo merece.
Nos vamos para el Partido Conservador, Alberto, porque hay mico en la reforma tributaria. Lucas, ¿de qué se trata?
Pues Julio, tenemos en la línea al representante a la Cámara y presidente del Partido Conservador, David Barguil, pues quien ayer denunció un mico que llevaría a pagar más impuestos a los colombianos con los salarios más bajos. Representante Barguil, muy buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Buenos días, Lucas. Un saludo a todos los oyentes.
Representante, explíquenos, por favor, en qué consiste este mico.
Pues lo que encontramos nosotros estudiando el texto de la reforma tributaria y que denunciamos el día de ayer como un mico que golpea a los asalariados de más bajos ingresos, está en el artículo 16 del texto, para que lo puedas revisar. ¿Y qué es lo que establece? Allí se estudia la retefuente. Y lo que hace es bajar, el actual estatuto establece que la retefuente solo se le cobra a los asalariados a partir de 995 VTs, eso es el equivalente a 2.800.000 pesos, luego de aplicar los descuentos que la ley le permita a uno. ¿Cuáles son los descuentos? La pensión, la salud y la renta exenta. Entonces hoy, a partir de 2.800.000, después de descuentos, a usted le cobran retefuente, le descuentan la retefuente. Pues con el texto de la tributaria, ese valor pasa a partir de 50 VTs, el equivalente a 1.487.650 pesos, cobrándole o descontándole una retefuente del 10% a los asalariados. A mí sí. Y lo dije ayer con total claridad, que conmigo no cuenten para que a los asalariados a partir de 1.487.000 pesos le vengan a descontar una renta o una retefuente marginal del 10%. Eso sí es golpear el bolsillo de los colombianos de menores ingresos y esa no puede ser la lógica de la reforma tributaria. Nosotros vamos a presentar una proposición que modifique ese artículo y que quede como en la actualidad, que sea a partir de 95 VTs de 2.800.000 que se den los descuentos de la retefuente.
Pero doctor Barguil, cuando usted dice que esto es un mico, pues está diciendo implícitamente que el gobierno nacional lo que quiere es meterle un gol a los colombianos. ¿Esto no se trata más bien pues de una propuesta que está planteando el gobierno nacional y el ministro de Hacienda y que debe ser discutida al interior del Congreso de la República más que un mico?
Cuando dijimos que era un mico, hicimos referencia, Lucas, a que siempre se ha dicho de manera pública, el gobierno ha establecido que la retefuente simplemente se le va a cobrar a los asalariados a partir de 2.800.000, es decir, nos estaban dando la información que hoy o que en la actualidad establece el estatuto tributario y no nos habían contado la verdad con la modificación que establece este artículo, que estaba pasando de agache. Esos son los micos, que estaba pasando de agache, que nadie se había dado cuenta, que nadie había denunciado, y que no es, como nos dice el gobierno, que la retefuente solo aplica a partir de 2.700.000, sino que será a partir de 1.487.000. Es decir, aquí sí aplicaba un engaño a los ciudadanos y sí aplica un golpe a los asalariados de menores ingresos y no lo vamos a permitir, que el gobierno lo sepa. Vamos a radicar una proposición, estamos contando ya con el apoyo de congresistas de distintos partidos que nos van a acompañar en la iniciativa y eliminaremos en ese artículo 18 la propuesta que baja de 95 a 50 VTs los salarios susceptibles de retención en la fuente con un 10%, porque eso sí sería pensar que los que menos ganan en Colombia sean los que se tengan que meter la mano al bolsillo para cubrir el hueco fiscal.
Congresista, justamente ayer se reveló otra perla, si se puede decir así, y es sobre la base que por la cual empezarán a declarar y a pagar impuestos de renta a los colombianos. El gobierno había anunciado que sería desde salarios de 2.750.000, sin embargo, consultado el texto, al parecer la base sería de 2.470.000. Eso, ¿qué está pasando? Porque al parecer es un error de digitación entre la presentación, el texto de la reforma. ¿Qué conocimiento tienen ustedes sobre también el cálculo que está haciendo el gobierno también para la base de renta?
Sí, sin lugar a duda.
Congresista.
¿Está en carretera, Lucas?
Está camino un compromiso que tiene.
Carretera, ¿no?
Carretera, sí, señor.
Bueno, intentaremos volver con el señor senador de la República. Quiero saludar a Carlos Julio Pinedo, hijo de Nelson Pinedo, y nos despertamos con esta triste, muy triste noticia. Carlos Julio, nuestras condolencias, gracias por atendernos en Caracas. ¿Qué nos puede contar de su padre? ¿Qué pasó al final?
Sí, buenos días. Bueno, sí, al final partió a las 2:05 de la mañana, en la madrugada aquí de Valencia, Venezuela, y se fue tranquilo, siempre acompañado del equipo médico, el doctor Ricardo Campanella, en su clínica, la Isabelica, en Valencia, y en casa del doctor, que me está haciendo, están dando todo lo que quiero yo en este difícil que estoy pasando, pues, sí, estamos ahorita por las cuestiones de la área, todo, se va a hacer el acto de cremación y, bueno, ya veremos más adelante qué tenemos aquí, la familia, que va a hacer con las cenizas y estas cosas.
Don Carlos Julio, en estas últimas semanas habíamos estado muy pendientes de la salud de su padre. ¿Él alcanzó a estar al tanto del esfuerzo que se estaba haciendo para poderlo traer a Colombia, para llevarlo de nuevo a su natal Barranquilla?
Sí, él estaba siempre lúcido, reconocía al doctor, al equipo médico. Mi mamá estuvieron el domingo por visitándolo, lo reconocía, estaba lúcido. Sí, inclusive tarareaba sus canciones, estaba bien, pero claro, siempre ya tenía 88 años, bueno, era de pronóstico reservado a su salud.
Pues don Carlos Julio Pinedo, nuestras condolencias, nuestra solidaridad con usted, con su familia, por esta pérdida que no es únicamente para usted, sino para todo el mundo de la música, para Latinoamérica entera. Gracias de todas formas por acompañarnos y en este momento estamos con ustedes.
Ok, pues muchas gracias al pueblo de Colombia, que es de Colombia, su público de Colombia. Sus amigos, agradezco, y yo sé que aparte de Colombia, en todo el mundo, como dice usted, y bueno, agradecido y gracias por acompañarme en este momento tan duro, ¿no?
Congresista, retomamos la comunicación con David Barguil, representante de la Cámara por el Partido Conservador. Le preguntaba sobre también otro error que está en el texto, que no sabemos qué es lo que está pasando, si al fin los colombianos que ganan más de 2.750.000 pesos o los colombianos que ganan más de 2.470.000 pesos deben empezar a pagar renta.
Miren, la tributaria establece, lo hace de manera progresiva, que a partir del 2018... quienes tengan un ingreso superior a las 1.000 UVT, eso equivale a 29.753.000 pesos, tendrán que pagar renta. Y si usted, es sencillísimo, divide la cifra de 29.753.000 entre los 12 meses, pues lo que le da es un valor de 2.400.000 y no 2.700.000 como se nos trató de decir en algún momento. Esto obviamente, como le decía nuevamente, es un valor a pagar de manera progresiva. Arranca en 1.400 UVT, inmediatamente se apruebe la reforma tributaria a partir del próximo año, y en el 2018 queda establecido en 1.000. Es decir, la cifra que ustedes nos contaron, de 2.479.416 pesos. Esa es la cifra.
Representante Barguil, frente a los micos que ustedes dicen haber encontrado dentro de la reforma tributaria, y el gobierno nacional dio respuesta en cabeza de su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, diciendo que, por ejemplo, la retención en la fuente de aquellos que se ganen un salario de 1.400.000 pesos es sujeta a devolución. Es decir, que lo que están haciendo es tratando de anticiparse al pago que deben dar los asalariados en caso de que les toque, y si no, se les devuelve ese dinero. Para ustedes, ¿esa respuesta no es suficiente? ¿Esa retención simplemente no debería estar así, se devuelva?
Camilo, le respondo y de la siguiente manera, y usted saca sus propias conclusiones. Para que sea sujeto de devolución, ese colombiano que se gana 1.400.000 pesos tendría que tener una cuenta AFC de ahorro para vivienda, que son las que son sustituibles obviamente de un beneficio tributario, medicina prepagada, que también es beneficio, que también podría recibir beneficio tributario. Yo no sé si un colombiano que se gana 1.400.000 pesos tendrá la posibilidad de ahorrar en una cuenta AFC y tendrá la posibilidad de pagar una medicina prepagada en nuestro país. Eso no es así. Esto va a terminar golpeando a los asalariados de menores ingresos. Se lo hemos dicho con total claridad al gobierno. Nosotros no vamos a acompañar ninguna iniciativa ni ninguna medida que termine golpeando mayoritariamente a la clase media o a los sectores de menores ingresos en el país. Aquí hay que apuntarle a impuestos que por supuesto genere que los colombianos de mayores ingresos, los más ricos, los que se benefician de la política económica, sean los que contribuyan a financiar el gasto público y no los colombianos que menor capacidad adquisitiva tienen y que con mayores impuestos pues le generaríamos gravísimos problemas a las familias colombianas, y nosotros en eso no vamos a participar, y desde ya hemos dicho que presentaremos las proposiciones modificatorias de dichos artículos.
En todas esas modificaciones que ustedes van a presentar y a las críticas que tienen sobre la reforma tributaria, hay un temor, y es el tema del tiempo, y es que la reforma se presentó sobre el tiempo y no se sabe si va a alcanzar a salir o no. ¿Usted qué tanta expectativa, o ya que está dentro del mismo Congreso y que está haciendo las críticas fuertemente, cuánto creen que se van a demorar en tramitarla?
No, el día de ayer comenzaron las discusiones en las comisiones conjuntas. Este proyecto llegó con mensaje de urgencia, lo que indica que tiene que ser debatido de manera conjunta tanto en las comisiones terceras del Senado, terceras de la Cámara, y luego llegará a las plenarias respectivas. Yo creo que aquí hay que dar el debate profundo y suficiente. Esa no puede ser la excusa para que aquí tramitemos o a pupitrazo aprobemos unas iniciativas que van a terminar golpeando el bolsillo de la gente. Mire, ayer dijimos y hablamos de otros temas. A nosotros nos preocupa el impuesto a los combustibles. Hoy pagamos una gasolina costosísima en Colombia, que además tiene sobretasa, que es un impuesto territorial que se paga en los municipios y ciudades. Y a eso súmele un impuesto, ¿eso qué efectos va a tener sobre los pasajes que pagan los colombianos, sobre el costo del transporte y sobre la logística que hoy requerimos para que este país sea más competitivo? El impuesto a las bebidas azucaradas. Mire, yo ayer lo dije, eso es un chiste que nos digan que ese es un impuesto verde en la lógica de una política pública para combatir la obesidad. Por Dios, hay estudios clarísimos que muestran que las gaseosas son el 2.5% de las calorías en la dieta de los colombianos. Así que nos vengan a decir que esa es la política pública para controlar la obesidad. Eso no es cierto. Ese es un impuesto más para tener mayor recaudo y para ayudar a cubrir el hueco que hoy se tiene. Y no pueden ser golpeados los jóvenes, los estudiantes, los colombianos más pobres. En mi región hay una cosa que se llama la dieta de la tienda. ¿Qué es la dieta de la tienda? Pues los más pobres almuerzan una gaseosa y un pan, un roscón. Y no pueden ser ellos los que salgan golpeados. Solo los colombianos de más altos ingresos son los que van a poder reemplazar las gaseosas por unas bebidas obviamente mucho más saludables. Pero no golpeamos aquí a los colombianos de menores ingresos. En el IVA, ayer lo dijimos también, y le dijimos al gobierno, por Dios, hagamos este análisis y eliminemos. Hay unos productos de la canasta familiar que hoy pagan 5% del IVA y así va a quedar. Se los nombro: café, chocolate, harinas, aceite, el salchichón, la butifarra.
A ver, representante Barguil, a ver, pero es que si seguimos con esto, a usted no le va a gustar ningún impuesto porque todos los impuestos afectan a los colombianos. Y para usted el 2.5 de las gaseosas, son las gaseosas las que tienen que buscar otras bebidas que no le hagan daño a la salud. Y lo mismo en cualquier rubro que cojamos. Pero a mí lo que me llama la atención de su crítica a la reforma es que este no es un pedido de Colombia, este es un pedido de los economistas del mundo. Colombia necesita una reforma tributaria. Y la base de esa reforma tributaria es que más colombianos paguen impuestos. Hoy pagamos muy pocos colombianos. Y cuando ponen a más colombianos a pagar impuestos, usted dice, ah, no, eso es un mico. Ay, ¿cómo puede un ministro, o cómo puede un director de planeación, o cómo puede un tributarista combatir ese argumento? Todo lo tiene que pagar alguien. Pero si usted quiere crecer la base de impuestos, que es muy pequeña en Colombia, pues tiene que tomar medidas que ahora para usted son micos.
No, Julio, no. Yo quiero en eso ser muy serio y dejar muy clara la posición. Lo que planteé que era simplemente un mico era un tema que no nos habían contado, y es que los colombianos o los asalariados que ganan 1.400.000 pesos van a ser sujetos a una RT fuente que antes no pagaban sino a partir de 2.800.000 pesos. Eso creemos no es, Julio, además, o no va a generar los ingresos que hoy se requieren. Y nosotros no estamos diciendo que estamos en contra de todos los temas que establece la tributaria, ni más faltaba. Le dije ayer al ministro y al país, yo voy a ayudar a liberar, por ejemplo, Julio, el impuesto a los dividendos, que con Juan Mario Lacerna hace más de 3 años dimos la pelea en el Congreso y no logramos sacar adelante. De allí pueden salir también importantes recursos para financiar el hueco fiscal que hay que, por supuesto, para que Colombia no pierda el grado de inversión, salir a ajustar nuestras cuentas y a generar el equilibrio fiscal necesario. En eso estamos completamente de acuerdo. Colombia no se puede dar el lujo de perder el grado de inversión, porque eso tiene efecto no solo sobre el Estado colombiano, sobre el sector privado, sobre el valor del endeudamiento, sobre la inversión. Y nosotros esos riesgos no los vamos a correr. Pero eso no significa, Julio, que sobre temas puntuales en la reforma no tengamos posiciones distintas y no defendamos a quienes creemos son los colombianos que menor capacidad adquisitiva tienen y que pueden ser los que salgan afectados. En lo que estamos diciendo, Julio, y lo acabo de decir con total claridad, es que hay unos productos que terminan grabados con el 5%, son productos de la canasta familiar, son productos básicos de la canasta familiar. Siempre dijimos, y el gobierno se comprometió públicamente, a que los bienes básicos de la canasta familiar no se tocaban. Esa es la discusión que estamos dando. A nosotros no nos pidan que no hagamos una discusión profunda, que no hagamos las reflexiones necesarias para que salga una reforma tributaria que le sirva al país, pero que no termine golpeando a los que menos tienen. También dije ayer, yo voy a acompañar de manera decidida la penalización de los grandes evasores. Mire, si en este país hace algunos años, o desde hace varios gobiernos, hubiésemos dado una discusión seria de combatir la evasión y la elusión, no estaríamos necesitando esta reforma tributaria. En Estados Unidos, en Europa, quien defrauda al fisco es penalizado. En Colombia no sucede lo mismo, pues hay que avanzar en esa materia. También dijimos, Julio, esta reforma es la prueba de que la anterior reforma tributaria fue equivocada. Yo la voté en contra y hoy el tiempo nos da la razón. Nos excedimos con la carga a los sectores productivos, creamos una cantidad de impuestos antitécnicos, la renta más el CRE, más la sobretasa del CRE, más el IMAN, más el IMAS. Por Dios, generamos toda una confusión del estatuto tributario y miren los efectos de eso. Hoy estamos desmontando esos impuestos que se crearon en el pasado. Hay que sacar adelante una reforma tributaria estructural, sobre eso no hay ninguna duda. Y nunca lo hemos puesto en duda por la responsabilidad que nos caracteriza con el país, pero eso no puede significar que terminen siendo golpeados los más pobres de Colombia o los ciudadanos de los bajos ingresos. Eso sí no lo vamos a permitir.
Eso es lo que siempre dice un político, que no va a dejar que los más pobres de Colombia queden golpeados. Y eso es carreta. Pero mire, doctor Barguil, como la carreta de la cárcel para los evasores, eso nunca va a pasar en Colombia. A mí lo que me da la impresión es que estamos escuchando ya la primera cuenta de cobro por el tramacazo que les dieron con el procurador a los conservadores.
Nuestra posición, Julio, la hemos venido expresando independientemente del tema de la elección de la Procuraduría. Nosotros venimos estudiando el texto de la tributaria con la que había presentado la Comisión de Expertos. Anunciamos nuestra posición de IVA hace más de 6 o 7 meses. Incluso en esa Comisión de Expertos participó Juan Mario Lacerna. Siempre planteamos, y lo que se nos había dicho era que RT fuera para colombianos de ingresos de más de 2.700.000, cuando descubrimos que quedaron cargados los colombianos de 1.400.000, Julio, no nos íbamos a quedar callados. A nosotros nos eligen es, Julio, para defender a los ciudadanos, y ese es el papel que tenemos que cumplir, actuando, por supuesto, con la responsabilidad de defender al Estado también y de defender el equilibrio de las finanzas públicas. Pero a mí no me pidan que haga una labor distinta a la que me ha caracterizado. Yo, la pasada tributaria, la voté en contra, Julio. Y la voté en contra diciendo lo que iba a suceder, y el tiempo hoy nos da la razón. Hoy se está desmontando esa anterior reforma tributaria. Yo voy a actuar siempre, Julio, en la defensa de los ciudadanos, en lo que creo que le sirva al país y a nuestra economía. Ese debe ser el papel nuestro en el Congreso, le guste o no a muchos en el país.
Pero doctor Barguil, yo sí quiero hablar sobre el tema de la Procuraduría, porque su partido tuvo pues infinidad de reuniones con el presidente Juan Manuel Santos para escoger un candidato que representara al Partido Conservador. Pues ustedes hicieron manifestaciones públicas de apoyo a la doctora María Mercedes López, e incluso usted lideró la campaña de esta candidata al presidente Juan Manuel Santos para el Ministerio Público, pero a la hora de la verdad su partido llegó dividido y ahora se sabe pues que apoyará al candidato Fernando Carrillo. ¿Cómo explicar esto? ¿No llega muy debilitado el Partido Conservador a esta elección de Procurador General de la Nación?
Pues bueno, yo, a mí me enseñaron que uno muere con las botas puestas y que uno tiene que ser serio y que uno no está con la gente que apoya porque tenga o no los números para ganar. Y en este caso, pues nosotros hemos expresado y hemos acompañado de manera decidida a una mujer, que es la doctora María Mercedes López, que tiene y cuenta con todas las calidades para ejercer el cargo de la Procuraduría. Yo le voy a dar la razón a usted en algo, y lo voy a decir porque yo creo que la hipocresía no puede seguir siendo el elemento que marque la agenda de la política en nuestro país. Sí es cierto, y ahí hay que hacer unas reflexiones profundas al interior de nuestro partido, y la historia no es solo con la Procuraduría. Cuando surgió una candidata que fue elegida por la bancada, algunos miembros de la colectividad salieron enseguida a deslizarse a acompañar al candidato del liberalismo. Eso es una realidad que conoce todo el mundo y que hay que decirlo. Y mire que no es un tema que solo nos haya pasado en la Procuraduría. En el pasado ocurrió cuando Noemí Sanín se ganó la candidatura presidencial del partido. Los mismos que la fueron a buscar a Londres para que viniera a aspirar, o varios de ellos, pues fueron los que salieron enseguida, luego de elegida de mí en la consulta interna del partido, a deslizarse la candidatura de Juan Manuel Santos en la primera vuelta. Y acaba de suceder con Marta Lucía Ramírez, elegida en la convención del partido, y salieron también muchos miembros de la colectividad de manera inmediata a acompañar en primera vuelta al presidente. Hay que decirlo, tenemos que hacer la reflexión interna, tenemos que hacernos esa crítica. Sucede en nuestra colectividad y eso tiene costos. Y los costos, por supuesto, en la actualidad, pues van a ser los resultados que se den en la votación del Senado de la República frente al tema de la Procuraduría. Pero yo no muero con las botas puestas defendiendo al partido, defendiendo a la candidata de la colectividad. Y pues uno en esto gana y pierde y tiene que asumirlo con entereza y con grandeza.
Pero doctor Barguil, existe una evidente desconexión entre la dirección del partido y su bancada en el Senado de la República. ¿Cómo asumir esta desconexión? ¿Ya no es tiempo de hacer un cambio de liderazgo o de realizar la asamblea del partido para tomar decisiones de fondo en este tema?
Pues en este caso, Lucas, no fue una desconexión entre la dirección y la bancada, porque la candidata fue elegida fue en bancada de parlamentarios, en la bancada de senadores y representantes de la colectividad, y luego los miembros que se deslizaron hacia la candidatura liberal, pues hacían parte de esa misma bancada. Nosotros estamos preparando, por supuesto, como usted bien lo plantea, la Convención Nacional del Partido. Será el 27 de noviembre, se elige una nueva directiva. Tenemos que poner en la agenda de esa convención todos estos temas. Tenemos que hacer esas críticas internas en la colectividad si queremos recuperar la vocación de poder, si queremos en el 2018 poder tener una candidatura presidencial que tenga posibilidades de éxito, que si queremos restablecer una confianza entre nuestros electores, entre los ciudadanos alrededor de lo que el partido plantea. Pero yo sí le tengo que decir que yo voy a actuar, seguiré actuando, he actuado con la coherencia de defender a la colectividad y a la institucionalidad conservadora.
¿En quién quedó la Defensoría, Lucas?
No, Defensoría quedó en manos del partido de la U, Fiscalía en manos de Cambio Radical, Procuraduría, que era del partido conservador, quedó ahora en manos del partido liberal.
¿Perdieron el plebiscito? No, doctor David, tómese unas vacaciones en Arbo, que está buenísimo.
Allá estaré acompañando a María Paz Julio, no lo dude.
Mucha suerte. Y vendrá, está usted muy joven, vendrán otras batallas y otras victorias.
Muchas gracias.
Ya regresamos, esta es la W.
Si los clientes de mi centro de mantenimiento preguntan por un lubricante para el carro, no nos enredamos. Aquí recomendamos hacer.